crear. Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Hoy es martes 6 de septiembre. Este mes avanza veloz como lo ha sido todo este 2022. Esperemos se encuentre muy bien el equipo que hace posible esta emisión. Estamos listos para compartirle información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño, en estos micrófonos les saluda con gusto Verónica López García. Extendemos nuestros buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y también Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues arrancamos con la noticia que se hizo pública el día de ayer en rueda de prensa. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara anunció al ganador de esta edición, la 2022, del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Se trata de el rumano Mircea Catarescu, nacido en Bucarest en 1956. Bueno, pues este autor, poderosísimo en la literatura rumana actual, ha sido acreedor a este premio que será entregado en la inauguración de la Feria Internacional del Libro el próximo 26 de noviembre del 2022, que tendrá como invitado de honor a Sharjah y a la cultura árabe. Bueno, pues un pretexto, una razón para acercarnos a la literatura. Para fortuna de los lectores, hay traducciones muy reconocidas de una parte importante de su obra, tanto poética como narrativa. Así que a buscar en las librerías a Mircea Catarescu. De seguro tendrán hallazgos interesantes. Bueno, pues nosotros, ¿qué vamos a tener esta mañana? Vamos a hablar, a seguir conversando sobre literatura, ya que nuestra colaboradora Elizabeth Alvarado nos hace una entrega en su sección Carnaval, Carrusel de Invenciones. Se trata de la obra Carnaval Brutal. Ay, perdonen, es muy temprano. Bueno, pues la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural anuncia la apertura de su convocatoria número 10 para la generación 2023-2025. Se trata de un posgrado con reconocimiento CONACYT y por eso es que invitamos a la doctora Adriana Ruiz Rasura, quien está al frente de este posgrado, para conversar sobre esta convocatoria y para que tomen nota ahí en nuestro auditorio, porque sabemos que la comunidad cultural tiene un puente muy sólido con este grado. Y en el ámbito de las actividades de la cartelera de la oferta cultural de esta ciudad. Bueno, pues se abre el primer Congreso Nacional de Artesanos Mexicanos. Esto sucederá del 8 al 10 de septiembre. Así que quédese aquí porque vamos a recibir a Paloma Flores, ella es la directora general de este congreso, y a Daniel Pérez, presidente del comité organizador. Se trata de una actividad que convoca a artesanos allí en Tlaquepaque, en el Centro Cultural El Refugio. Así que una actividad más para disfrutar de nuestra ciudad, de la zona metropolitana. Y bueno, no sé si usted ha escuchado del arte Madonari, de esta técnica visual, de esta técnica pictórica. Bueno, pues vamos a tener en estos micrófonos a la artista Aide Juárez, una creadora reconocida internacionalmente justamente por su desempeño en esta técnica. Seguramente usted ha visto, si no de manera directa, en las redes estas fotografías de piezas verdaderamente logradas que se hacen en el piso, que se hacen en el suelo, sobre las banquetas, en la calle. Bueno, pues eso es el Madonari. Ya vamos a platicar con Aide para que nos explique bien a bien esta técnica y por supuesto que nos comparta una parte de sus viajes y de los reconocimientos que ha obtenido justamente por su trabajo. Y pues más buenas noticias, tenemos un pase doble para la presentación este sábado 10 de septiembre de la orquesta Higinio Rubalcaba, que abre su programa número 7 con un concierto teniendo como director huésped al maestro Enrique Radillo, que actualmente se desempeña como director asistente de la Filarmónica de Jalisco. Así que llámenos, por favor, para que se lleve este pase doble. Los teléfonos en cabina los conoce, 33 31 34 22 22. Las extensiones van de la 12 801 a la 12 803. Márquenos y pásela muy, muy bien al lado de la Orquesta Higinio Rubalcaba este sábado 10 de septiembre a las 7:30. En la música, bueno, pues traigo a una extraordinaria cantante de origen británico, Celeste. Hemos seleccionado algunas piezas, esperemos que las disfrute y se acerque a esta cantante de verdad poderosa. Esto es Hear My Voice.
Hear my voice.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y ¿qué le parece si continuamos en el ámbito literario y nos vamos de la mano de Elizabeth Alvarado a su Carrusel de Invenciones?
Carrusel de Invenciones, giros de la imaginación escrita por Elizabeth Alvarado.
Carnaval Brutal, de Alex Steiger, traducción de Florencia Ferre. Publicado por Ediciones Arlequín. El poeta, traductor y editor esloveno Aleš Steiger, que en el 2005 fue publicado por primera vez en Guadalajara por Ediciones Arlequín con su antología de poemas Protuberancias, abrió camino para que posteriormente se incluyeran a otros escritores de Europa Central, Jani Birk, Moika Kummerdijk, Susana Traknik y Dusan Sarotar. En esta ocasión, la novela Carnaval Brutal de Aleš Steiger no tiene nada que ver con la poesía, porque explora de manera intrépida y bien ejecutada la ciencia ficción y demuestra con creces que no se trata de un género hijo de un dios menor, ya que decide usarlo como un medio para evidenciar las redes del poder a las que se refería Foucault, que atraviesan todos los órdenes sociales de Maribor, ciudad a la que regresa Belli, ex dramaturgo y ex jefe de cienciólogos, acompañado de la periodista Rosa Portero, con el afán muy preciso de desmantelar la secta secreta del Gran Orco y todos los coludidos estratégicamente, políticos, médicos, empresarios de bienes raíces, gente vinculada a la cultura y abogados. Todos tejen una red de corrupción y conspiración, además de encarnar un sistema de creencias que ha hecho mella en los ciudadanos de Maribor, ciudad que ha sido nombrada la capital europea de la cultura. Gran suceso, no ha estado eximido de la torpeza e ignorancia de quienes se encargan de su gestión. Cualquier parecido con la realidad tapatía este año es mera coincidencia. La publicación de Carnaval Brutal en su idioma original, el esloveno, ha traído consigo buenos resultados, al grado de ganar un lugar en la enciclopedia de la ciencia ficción, además de comentarios tan afortunados como el de Gerrit Volker, de Librería Maternus, quien dice: Steiger no se aleja del realismo sucio, lo integra de forma brillante y divertida en su novela, como un fenómeno de nuestro tiempo. Para Polifónica, Elizabeth Alvarado.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y bueno, recibo con mucho gusto a la doctora Adriana Ruiz Rasura, quien está al frente de este proyecto que, ya me contaba, cumple su mayoría de edad, 18 años de la maestría en gestión y desarrollo cultural. Pues en principio, felicidades y bienvenida, doctora.
Gracias, Vero, pues muchas gracias por permitirme venir a platicar con tu auditorio. Efectivamente, estamos muy contentos, ya cumplimos la mayoría de edad, entonces 18 años, este diciembre se cumple ya la fecha, y el año que entra empezamos la décima generación, porque es un posgrado generacional cada 2 años, entonces me tocó fundarlo, y ahora pues seguí trabajando en él muchísimo, pero contentísima y orgullosísima de mis egresados, de mis alumnos.
¿Cómo no? Porque no solo es la permanencia, que suena muy fácil, sino también la legitimación que se ha ganado. Por un lado, el reconocimiento que hace CONACYT. Sabemos que solamente apoya a posgrados de excelencia que tienen un nivel y un rigor tanto en su cuerpo docente como en los alumnos y egresados, sino también justamente porque podemos ver a quienes han pasado por esas aulas ya en el ámbito laboral desempeñándose en distintos espacios, en muy, muy diversos lugares, tanto institucionales, en direcciones, coordinaciones de cultura, jefaturas, como también en el ámbito independiente. Platícanos un poco de este recorrido, cómo ha sido y también cómo ha ido mutando el mercado y el ámbito de la gestión cultural, doctora.
Pues debo decirte que en el inicio fue muy complicado. Yo creo que todos los inicios son difíciles y más porque nosotros estábamos abriendo una ruta que no existía, la del gestor cultural académico. Si bien sabemos que había muchos y existen muchos promotores culturales o grandes personalidades dedicadas precisamente a la cultura, pero un proyecto de gestión cultural académica no había. Entonces, el inicio fue muy complicado, no había libros, no había maestros, tuvimos que ir conformando poco a poco el equipo, ¿verdad? Entonces, y bueno, lo que una de las objetivos nosotros que tenemos es que de nuestros mejores egresados los incorporamos como académicos, como administrativos, como tutores o directores de tesis. Entonces, tenemos una comunicación muy cercana con todos nuestros. Tenemos 160 egresados, de los cuales el 95% ya están titulados. Entonces, bueno, pues eso nos ha permitido ir enriqueciendo el posgrado. Y sí, como tú bien dices, el hecho de que muchos de nuestros egresados ya estén en puestos directivos de cultura, tanto estatales como nacionales, pues es una muestra del trabajo que están haciendo cada uno de ellos. Entonces, creo que tratamos de darles las mejores herramientas académicas en planeación, en financiamiento, en formación de públicos, en todos esos aspectos que necesita la gestión cultural para ser exitosa, porque si no, pues volvemos a los esquemas de eventitos, y eso no es la gestión cultural. La gestión cultural es todo un proceso administrativo acompañado con la academia para lograr que la cultura tenga trascendencia, que tenga autosustentabilidad, que realmente sea una respuesta a una necesidad. Porque primero hacemos una investigación de campo con el espacio, la ciudadanía, la sociedad, en fin, que nos permite ver exactamente cuál es la necesidad. Y entonces sí poder hacer un proyecto que dé respuesta a esa necesidad. Entonces sí, nuestros egresados, te digo, estoy encantada con ellos, seguido nos vemos. Ahora, en el protocolo que, en el propedéutico que iniciamos ahora en octubre para la décima generación. Entonces voy a tener una mesas toda una semana hablando con egresados en los distintos ámbitos y campos donde ellos están desarrollando, para que los alumnos o los aspirantes vean lo que han logrado nuestros egresados. Vea que no nomás es echar a egresados hacia al campo, ¿verdad? Sino que hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Y seguimos haciéndolo.
Así es, porque los puentes, una vez construidos, se van atravesando de ida y vuelta, y eso confirma su utilidad y también su necesidad. Es muy común que nos encontremos justamente con ellos proponiendo, participando en proyectos en una ciudad y en un estado que tiene, afortunadamente, una vida cultural muy, muy activa. Platícanos de este proceso 2022 para la décima generación.
Mira, estamos por lanzar la convocatoria, ahorita ya está en redes, y bueno, antes de que se me olvide, porque después ya ves que empieza uno a platicar y se te olvida, tengo que presumirles que seguimos estando en los mejores posgrados del mundo, ¿verdad? Según EduNiversia Best Master Ranking, y eso es importante, ¿verdad? Porque somos el único en México que está en ese ranking y somos el único posgrado en gestión cultural consolidado en CONACYT. Entonces, ha sido un
claro
trabajo.
Claro que hay que decirlo, doctora.
Ahora, también debo decir, Vero es académica de mi posgrado, ¿verdad? Entonces, como ven, tengo de lo mejor,
¿verdad? Sí, entonces, me siento muy contenta.
Sí, claro que sí.
Es un espacio también muy creativo y Así muy cálido.
Es. Entonces, bueno, iniciamos ya el registro en línea. Es importante del 1 al 30 de septiembre que se registren en línea todos los aspirantes. Hay que meterse a la página del CUAD en posgrados y a la maestría en gestión y desarrollo cultural. Ahí vienen todos los requisitos que nos tienen que mandar en línea. Entonces, después tendremos entrevistas para aspirantes. Casi siempre tenemos muchos aspirantes. La generación pasada fueron 64 aspirantes, pero nuestro dictamen de creación humana nos permite admitir a 25. Entonces, sí tenemos que ser rigurosos. Entonces, hay entrevistas con cada uno de ellos del 1 al 13 de octubre y posteriormente tenemos el curso propedéutico con los aspirantes que consideramos que tienen todas las posibilidades de poder ingresar. Ese curso propedéutico va a ser presencial. En la mañana tendremos conferencias con actores de primer nivel de gestión cultural y en la tarde con académicos del posgrado para que los vayan metiendo en el tema de la gestión cultural. Porque muchas veces nuestros aspirantes se quieren comer el mundo con su proyecto y no. O sea, hay que irlo acotando para que sean proyectos viables, que sí, tengan continuidad en el futuro, pero que en un posgrado de 2 años, pues todavía no se pueden comer el mundo. Hay que esperarnos tantito. Mira, y ya después se publica el 14 de noviembre y iniciamos en enero.
Doctora Adriana Ruiz, ¿dónde encuentran información los interesados? ¿Cómo pueden registrarse?
Mira, de todos modos te doy mi correo y el del el coordinador académico es celestino.flores@cuad.udg.mx y el mío adriana.ruiz@cuad.udg.mx. Pero si no, como te digo, en la página del CUAD, métanse a posgrados, a la maestría y ahí viene toda la información perfectamente bien organizada para que y muy clara. Y teléfonos para que nos comuniquen, nos llamen o nos escriban y nosotros inmediatamente estamos contestando.
Pues le agradecemos mucho esta invitación y celebremos con gusto, como dice la canción popular, este aniversario, su vigencia, su pertinencia y el interés y el impacto que sigue teniendo en nuestro país. Muchas felicidades, doctora Adriana Ruiz Rasura, y muchas gracias por acompañarnos.
Un gusto, un placer para mí estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias.
Bueno, pues les recuerdo que estamos sorteando un pase doble para el concierto de este sábado 10 de septiembre a las 7:30 en el Conjunto Santander, que ofrecerá la Orquesta Higinio Rubalcaba. No se lo pierda, 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
I can see the change, feel the pace of everything. Who am I, teary eyed? Who are you in your life? Are you dumb enough to pass the time? Oversold and out of life. No, it's not for me anymore. No, it's not for me anymore. No, it's not for me anymore. Anymore. I can change better than I ever could before. I am what remains, different in the same frame that I was. No, it's not for me anymore. No, it's not for me anymore. No, it's not.
like I need it now. Like a fool does.
Pues así, con la suave melodía y la voz de Celeste, continuamos en vivo en Polifónica y recibo con mucho gusto a Paloma Flores. Ella es directora general del Primer Congreso Nacional de Artesanos Mexicanos. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, un gusto estar en tu programa, Vero. Muy contenta, gracias por la invitación.
También saludamos a Daniel Pérez, él es presidente del comité organizador de este Congreso Artesanal. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás?
Vero, amigas, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu hermosa casa, Radio Universidad. Y pues sí, muy contentos de estar anunciando este gran evento.
También extiendo la bienvenida a la gestora cultural Rosario Cardona. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio y pues por promocionar la cultura.
Pues platícanos, Paloma, principio del origen de este proyecto que arranca este jueves allí en el Centro Cultural El Refugio.
Así es, pues estamos muy contentos de esta primera edición porque hemos podido reunir artesanos, personas importantes, promotores culturales, artistas, maestros talleristas, y el fin es que el artesano se sienta cobijado, se sienta acompañado. Vamos a tener asesorías, conferencias, ponencias, mesas de trabajo, conversatorios y talleres de oficios artesanales. Entonces, queremos acercar a la gente para que conozcan los procesos de elaboración de algunas técnicas artesanales y que tomen un taller directamente del artesano. Vamos a tener cerca de 10 talleres de oficios donde la gente va a poder aprender a elaborar una artesanía.
Perfecto. Oye, Daniel Pérez, presidente de este comité organizador, platícanos, uno escucha Congreso Nacional de Artesanos. Los protagonistas serán los artesanos, los principales invitados, pero es abierto. ¿Cómo funciona?
Sí, pero mira, exactamente. Tú hablas de artesanos y no te imaginas que hay un congreso. Uh-huh. Hablas de médicos, de ingenieros, de tecnología, el tema que tú quieras. Guadalajara es una sede muy importante de encuentros de negocios, pero en el sector artesanal se ha limitado exclusivamente a la parte comercial. Uh-huh. Tenemos en art, tenemos Tlaquepaque e infinidad de exposiciones de artesanías, uh-huh. Pero nunca se le había dado un toque de esta naturaleza en el que se involucrara todos los actores, la triple hélice, el gobierno, la academia, iniciativa privada, las cámaras, cúpulas empresariales, en fin. Tú vas a un congreso de cualquier género y encuentras conferencias, encuentros de negocios, innovación, nuevas cosas. Y obviamente la parte comercial. Y esa parte es la que pretendemos que este congreso la complemente. Que el artesano que asista y las personas que asistan no solamente encuentren la vendimia tradicional de artesanías, sino que haya ponentes de calidad, de alto calibre, dando conferencias importantes en temas como propiedad intelectual, turismo, exportación, desarrollo de negocios, en fin, temas que son muy importantes, pero que a veces el artesano no las toma en cuenta y tampoco el gobierno a la hora de organizar algún evento.
Derechos de autor es uno de los temas fundamentales que se discuten mucho en la actualidad justamente por la facilidad con que muchas marcas transnacionales literalmente roban, ¿no?, diseños para fabricarlos masivamente y además con un cinismo que apela a los intereses del mercado, pues los firman además. Rosario, tú eres gestora cultural y eres parte justamente de esto. ¿Por qué no nos platicas de la relevancia justa que tiene acercar a los creadores tradicionales a asuntos tan pertinentes como estos, la conectividad con el mundo y, por otro lado, esto de los derechos de autor?
Sí, bueno, precisamente hay una situación muy difícil en ese aspecto, ya que mucha gente pues toma los derechos de los artesanos que de pronto pues producen para vivir, o sea, no es que tengan muchas oportunidades. Y se trata de dignificar y de que tengan el contacto directo con el artesano, porque a veces van a una pieza, la compran 10 veces más cara por una serie de situaciones, y el artesano pues de pronto tampoco sabe valorar su trabajo, tampoco sabe dignificarlo. Y eso es lo que queremos, que se dignifique el trabajo del artesano, que se vea quiénes son las manos que lo hacen, que se vea pues todo eso, y dar el apoyo también, porque también ellos están pues alejados de, había una situación de las facturas, que por ejemplo compran a un precio muy barato y luego todavía quieren que le facture el artesano, pues obvio no se puede, ¿no? Entonces sí asesorarles, sí que ellos tengan acercamiento con los profesionales que van a estar en el congreso y bueno, pues ese conjunto de ambas partes.
¿Qué respuesta han tenido, Paloma, no solo a nivel local, a nivel Jalisco, sino a nivel nacional, ya que esta convocatoria se extiende al país entero como un congreso? ¿Y de qué disciplinas o técnicas participan principalmente los artesanos convocados?
Sí, hemos tenido una respuesta muy bonita de parte de los artesanos y del público en general. Ha habido mucho interés y se ha estado replicando bastante. Viene una comunidad de artesanos de Oaxaca, 65 artesanos con sus textiles, con sus chocolates, sus mezcales. Vienen, obviamente, pues de aquí de Tlaquepaque, lo más representativo, los moneros. Viene también arte wixárika. Viene de Tonalá la cartonería, el barro bruñido, el barro canelo. Estamos procurando invitar a todos los artesanos. Vienen de La Chona también. Uh-huh. Vienen hoja de maíz, viene un artesano, el único, que hace vidrio estirado allá en la localidad de La Chona. Es el único.
¿Qué tal?
Y así que se ha sumado artistas plásticos como Ross, se ha sumado mucha gente muy importante y pues esa ha sido la respuesta. Yo creo que ha sido una convocatoria muy importante porque, como dice Daniel, aparte de la expo venta comercial, estamos abordando temas de interés para el artesano, para su producción, para
su crecimiento,
efectivamente.
Sí, su formación y su profesionalización. Así técnicamente es. Lo son, ¿no? Pero digamos en la manera en la que se contactan con el mundo y comercian con su producto, pues sí es importante que se fortalezcan sus habilidades. ¿Por qué no invitas a todos, Daniel, a asistir? ¿En qué fechas? ¿De cuándo a cuándo? ¿Los horarios? Platícanos cómo podemos ser parte de esta actividad.
Este congreso están invitados todos con acceso gratuito en un lugar hermosísimo e histórico, el Centro Cultural del Refugio, que tiene una gran historia y trascendencia y vocación de apoyo al artesano. Va a ser este jueves, viernes y sábado. En punto de las 10 de la mañana del jueves arrancamos con el protocolo de la inauguración. Y hasta el sábado a las 10 de la noche terminamos actividades. Habrá conferencias, talleres, la expo comercial, habrá encuentros de negocios, va a haber conciertos. Viene Patricia Alcaraz de Oaxaca, que canta hermosísimo. Estará el mariachi de Don Cornelio García con la cancionera Marisela Guillén, que también canta maravilloso. La filarmónica de Tlaquepaque también va a estar, del maestro Alberto de Loza. el grupo Cantarte de Tonalá, que son unos trovadores fabulosos también, el Bailable de la Guelaguetza, que, ah, que forma parte de la, del ballet oficial de Oaxaca, de los Lunes del Cerro, va a estar aquí. Va a haber una noche oaxaqueña también el viernes en la Santa Cantina, con la maestra mezcalera Sósima Olivera, que es genial lo que ella hace en los campos de agave en Oaxaca. En fin, tenemos una y cerramos con una gran pasarela de moda artesanal de, ajá, la diseñadora Carmen de la Mora.
Pues mucho, mucho por ver, mucho por hacer y sobre todo por aprender y compartir con los artesanos. Todos aprendemos si nos acercamos justamente con esta empatía y con este interés por lo que de manera tan profesional ya hoy por hoy se realiza en el ámbito de la artesanía. Ros, pues, ¿dónde está la información, la página, dónde la encontramos para saber exactamente la cartelera que ofrece el primer Congreso Nacional de Artesanos Mexicanos? ¿A dónde podemos entrar, en qué páginas, para conocer todo y empezar a marcar nuestra agenda?
Claro que sí. La página oficial es www.hechoamanoenmexico.com. Ahí está el programa, lo pueden checar, están las conferencias, los talleres, si les interesa participar en algún taller o para que planifiquen su día, de que me voy en la mañana, doy un recorrido por los lugares de los artesanos y luego me meto a un tallercito y termino con alguna ponencia que sea de mi interés, estaría padrísimo. Tenemos estos días para que aprovechen pues este contacto y estamos muy agradecidos de que nos visiten.
Hecho a mano, ¿verdad?
Hecho a mano en México.com.
Ahí está.
También tenemos la página de Facebook, Congreso Nacional de Artesanos Mexicanos. Ahí nos encuentran y ahí también publicamos programa, información y todas las actividades.
Pues les deseo todo el éxito. De verdad es muy relevante que ofrezcan a el gremio artesanal esta serie de actividades, de formaciones, para pues enriquecer su trabajo y fortalecer una economía fundamental en México. Los felicito por esta iniciativa. Paloma Flores, directora general de este congreso, Daniel Pérez, presidente del comité organizador, y Rosario Cardona, gestora cultural, que es parte justamente del comité organizador de este encuentro. Todo el éxito. Muchas y nos gracias. Vemos por allá.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Vero.
Te esperamos, Vero.
Ahí nos vemos. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en Polifónica y le doy la bienvenida a Aide Juárez. ¿Cómo estás? Ella es artista multidisciplinaria y bueno, se ha especializado en esta técnica de la cual nos va a hablar y nos va a enseñar el Madonari. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Aide está de vuelta luego de viajar, como lo has venido haciendo, trabajando el Madonari. En principio, danos contexto.
Claro.
Háblanos qué es el Madonari, cómo funciona, dónde se creó y los circuitos que existen alrededor de este trabajo artístico.
Gracias. Sí, bueno, brevemente te platico que el Madonari es una técnica efímera, es una técnica de pintura efímera. Está colocada como street art porque principalmente es hecho para la calle. Nace en Italia. Bueno, hay una disputa por ahí entre Italia y otras ciudades de Europa, pero principalmente en Italia, y nace y de forma ya más formal en Grazie, en el municipio de Curtatone, en Italia, cerca de Verona y esta zona, ¿no? Uh-huh. Justamente nace mediante un festival que se hace a partir de una virgen, entonces por de ahí el nombre de Madonari, ¿no? Este festival se hizo a partir de una cuestión religiosa y entonces empezaron a ser vírgenes. El nombre proviene de esto y poco a poco se fue extendiendo pues a todo el mundo, ¿no? Hay varios circuitos en el país, principalmente en Guanajuato. algunos festivales por ahí sobreviven en otras partes de México, y hubo algún tiempo también festivales aquí en Guadalajara. Pero bueno, a partir de eso, yo conocí el Madonari hace 8 años, y bueno, llevo practicándolo de manera regular. En cuestión de pandemia, pues no se pudo, pero lo volví a retomar, y cuando empecé a hacer Madonari, nace mi inquietud de saber dónde, de dónde nace, y quiero ir a la fuente, ¿no? Y entonces tenía este sueño de viajar a Europa para poder hacerlo justo donde nació. Y bueno, este año pues pasó todo y me fui.
Y no solo se fue, sino que triunfó como las grandes, porque estando justamente en Grazie, que es esta cuna o una de las cunas de este ejercicio plástico efímero, pues regresaste con buenas nuevas. Cuéntanos.
Gracias. Sí. Bueno, pues fue un tour largo, casi 2 meses. Comenzó en Alemania, en un festival en Kaiserslautern, está cerca de Frankfurt. Y bueno, en este festival fue el primer año que se hizo. Muy curiosamente, nace de una votación de la gente. La gente pidió esto. Entonces, lo pidió, pero en 3D. Yo soy nueva en 3D. Entonces,
sí. Yo lo veo solo en redes. Es raro que me encuentre por la calle. Eso no me ha tocado. No he tenido esa oportunidad.
Espero que sí.
Espero que pronto.
Sí, espero.
Pero ahí se ve efectivamente la cantidad de cosas que pueden hacer, ¿no? Como acantilados simulados,
hoyos en la tierra.
Y eso lo estás aprendiendo ahora.
Sí, de hecho, antes de ir a Europa, estuve trabajando con Tracy Lee Stum, que es una artista 3D de Estados Unidos muy reconocida. Ella ha hecho un museo en Estados Unidos y ahora lo replicó en Vallarta. Y estuve la oportunidad de trabajar con ella en el equipo de creativo y de ejecución, ¿no? Entonces, ahí aprendí pues de una muy buena fuente el 3D. Ya tenía nociones, pero bueno, ahí confirmé algunas cosas, ¿no? Cuando me invitan a Kaiserslautern, dicen, solo es 3D, no es 2D. Y yo, ok, me aviento. Entonces, me fui con miedo, porque aparte fue mi primer viaje a Europa. Tenía esta ilusión de años. Y bueno, la primera impresión cuando llegas, las personas que han ido a Europa por primera vez me van a entender, es, para empezar, el cambio de horario, de clima, de comida, de todo, ¿no? Pero la primera impresión fue aires nuevos, y cada lugar que pisé traté de absorber lo más posible, en cultura, en tradiciones, hasta en lenguaje. Bueno, yo no soy muy buena hablando inglés, y yo tenía este miedo de dije, ¿cómo me voy a comunicar, no? Entonces, te invita, creo que el viaje me invitó a reflexionar en mis fortalezas y en mis debilidades también, porque darte a entender en otro idioma que no es el tuyo es ser concreto. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero transmitir? ¿No? Y bueno, en el arte es mucho más sencillo transmitir a través de los colores y las formas.
Oye, háblanos de la técnica, ¿no? Uno piensa nada más en su experiencia inmediata, la tiza, el gis, en el cemento, en el concreto, ¿no? Para jugar un poco. Háblanos de cómo se crea una pieza, las particularidades, las especificidades que seguro tiene el Madonari.
Sí, bueno, a diferencia de otras técnicas, el Madonari se tiene que pensar un poquito más en la perspectiva y en cómo ejecutarla de manera muy correcta. O sea, es muy técnico. Si tú haces algo mal, desde tu perspectiva como pintor, que es un 45 grados, no se va a ver bien en la foto. Entonces, la fotografía al final es como la única referencia que queda de esta obra.
Y también la perspectiva de los caminantes.
Exactamente.
¿No? Del público, porque no es tú estás, como dices, a 45 grados estás encima de tu lienzo, digamos, de tu pieza, que es el suelo, pero pues el público deambula, camina y a lo mejor se inclina un poco.
Exacto.
Pero nada más.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el 3D solo hay un punto desde donde se observa toda la perspectiva. Exacto. Si tú caminas alrededor, se va a ver todo deformado, incluso hasta no lo vas a entender, ¿no?
Exacto.
De hecho, en el 3D ponemos señalamientos de toma la foto aquí, porque sabemos claro. que las personas a veces van caminando y toman una foto rápido, pero ya, cuando te pones en el punto correcto, todo se ve perfecto, ¿no?
Oye, Aide, tú pasaste muy rápido de, bueno, entonces se crea aquí y parece que es en Gracia, y luego yo me interesé, a ver. Ese salto lo vamos a ir fotografiando, cada segundo, y me gustaría saber si tú tenías ya estudios de artes plásticas, cómo es que de manera tan profesional ahora te vinculaste con esta práctica que sigue siendo poco común en Guadalajara.
Sí, bueno, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de artes, pero mi especialidad es fotografía. Dentro de la carrera tomé muchas optativas que no tenían que ver con foto, desde baile, pintura y bueno. Todo lo que se me atravesaba, que yo decía, esto me va a encantar, va. Y ahí conocí a varios amigos pintores que ellos sí escogieron la profesión más hacia la pintura. Y tiempo después, la vida me fue llevando a la pintura. Entonces, la foto realmente me ayudó a observar la luz, la composición, etcétera. Toda la cuestión técnica y la ejecución la fui llevando en la vida. Tal cual. Entonces, hace 8 años tuve un renacimiento en mi vida personal y entonces dije, sí, quiero hacer algo diferente. Y tenía el contacto con amigos que estaban haciendo Madonari en ese momento. Y me invitaron a un festival. El primer día yo acabé muerta, porque aparte, pues, se podrán imaginar que es en el piso, agachado todo el tiempo. Pero lo que más me encantó de esta experiencia es... es como una meditación activa. Yo me puse a pintar y me olvidé de comer, de ir al baño, hasta que horas, te digo, fueron yo creo 7 horas seguidas pintando. Olvidé
todo.
Olvidé todo y fue como que mi cuerpo me dijo, a ver, reacciona, por favor, reacciona. Y fue como, dije, ah, ya pasó tanto tiempo, ¿no? Me encantó la sensación, literal me entregué al piso. Lo veo como un acto de humildad. Al principio me preguntan mucho, ¿no? De qué pasa si se borra y no te da un sentimiento como de que se va y si llueve se va a borrar, ¿no? ¿Por qué mejor no lo haces en un lienzo? Realmente el Madonari para mí es una filosofía de vida, es disfrutar el presente y entregando el presente a quien esté, a quien pase, si pasa el viento, si pasa la gente, si pasa el tiempo, no importa, el presente es lo que es más valioso, ¿no? Entonces, el Madonari me enseñó eso. Me enseñó también el desapego. Creo que en los artistas tenemos mucho el apego de, no, y esta obra es especial y no la quiero vender o no la quiero transmitir, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el Madonari es eso, es desapego, es entrega, es humildad para mí.
Y como dices muy bien, pues, el contacto con el presente, las certezas de lo actual, nada más, ¿no? Que es la única verdad que realmente conocemos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
La actualidad, el momento. ¿Y qué viene para ti ahora, Aide?
Ay, pues mira, la verdad es que tengo muchas ideas, como cualquier viaje, ¿no? Cuando regresas vienes con energías renovadas, pero este viaje, en mi paso por varios países, también me hizo darme cuenta que, bueno, siempre he amado México, pero creo que hay mucho que explotar de nuestro país. No todo es malo. Hay muchas cosas increíbles en nuestro México y sobre todo aquí en Guadalajara que podemos presumir, ¿no? Entonces, una de estas cosas que me gustaría es retomar el Madonari en Guadalajara, impulsarlo. Mi propósito es que cada artista Madonari que yo conocí y que me compartió en ese momento cuando yo empecé tanto, poderles retribuir y que puedan viajar a Gracia y vivir lo que yo viví, ¿no?
Claro.
Pararte ahí, bueno, ya quiero llorar.
Solo de acordarte.
Sí, claro, es que es emocionante.
¿Cómo no?
En Gracia son 24 horas pintando. toda la noche, es tanta tradición, tanta historia, ver a tantos artistas reunidos de tantas nacionalidades, te mueve, te emociona. Y bueno, no fui la única mexicana que fue, fuimos al final en Grazie 8, pero muy bonito, o sea, de diferentes estados, yo solamente de Jalisco, y estar ahí, representar a tu país, y no tu país, sino a tu familia, tu gente, tus creencias, todo, es algo que quiero que más Madonaris vivan. Entonces, quiero impulsar el Madonari en México de alguna manera. Voy a encontrar las maneras, pero seguramente vendrán próximamente.
Atención, gestores culturales, porque efectivamente este es un nicho de oportunidad para sumar fuerzas y hacer crecer este movimiento, pues que tiene mucho por decir y mucho por hacer. Y es otra manera también de tomar nuestras calles. Mucho hablamos de eso, ¿no? De apropiarnos del espacio público. Por cierto, un saludo a quienes están defendiendo el Parque Metropolitano. De verdad, nuestro apoyo. Y es eso, esta es una manera de salir a nuestros espacios y de compartirlos de una manera cálida, cercana y hacer de nueva cuenta alianzas ciudadanas. Te agradecemos mucho por este momento conmovedor, Aide. Muchas felicidades. Continúa tu camino. Créeme que de verdad se siente toda esa energía tan linda, tan positiva que nos compartes. Y bueno, tenemos por aquí a punto de hacer el sorteo y esperamos pronto noticias nuevas. ¿Dónde pueden ver tus trabajos, estas fotografías? La gente, ahorita estoy segura que muchos están preguntando y están googleando.
¿Dónde, sí, claro.
¿A ti cómo te encuentran? ¿Cómo te buscamos?
Mira, estoy en Instagram como Aide1313, AYDE 1313. En Facebook como Aide Juárez Art. Dentro de todo lo que hago también hago personalización, trabajo para una marca de lujo, hago trabajos también en lienzos. Bueno, soy multidisciplinaria porque me encanta explorar casi todas las técnicas del arte, y ahí van a ver pues parte del relato de este viaje, que bueno, estuve Alemania, Francia, Italia, etcétera. Entonces, pueden encontrar toda la historia ahí. Gracias.
Te vamos a seguir, Aide Juárez, artista Madonari. Que vengan más y más logros. Felicidades.
Gracias.
Oye, un número del 1 al 8. Rápidamente.
7.
Muy bien. Aarón Espinosa Gómez se va al concierto de la Eugenio Rubalcaba. ¿Sí? La Orquesta Eugenia Rubalcaba, este sábado 10 de septiembre, a las 7:30. Aarón, tienes que estar media hora antes en las taquillas para recoger tus cortesías. Muchas gracias a todos por su sintonía. Continúen en Radio Universidad de Guadalajara. Soy Verónica López García. Espero tenga un gran martes. Lost in a city, I feel I belong, and I don't feel like a stranger anymore. My face is not the only one I know. Feel such a strange hope taking over, and it's all I need. Lost on this feeling, and it's all I need. Just a change of time, and it's all I need. Why don't we end on a high? And it's all I need. No blame in itself. Please take off your coat. I've been waiting in the winter time, dropped off fools and springs back in the summertime. My crystal ball, I see everything creeping, see you leaving. Cartier wedding rings and dinner in the evening. Fighting over oysters, picture perfect, so deceiving. I'm still the lost boy I used to be dreaming. Hit the vending machine in the courtyard, racks in your sports bra, room service cleaning. Eyes bleeding, sun creeping through the drapes. Crushed buds on the mountaintop, diving in the lake. Love ended with the summer. Funny how we turn a beamer to a bummer anyway, eh? And it's all I need.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.